Bueno, ¿y qué es la que hay hoy, lunes 15 de mayo? En el fin de semana secuestran a joven en la placita de Santurce y la agreden sexualmente. La segunda vez que ocurre este mes, que sepamos. De hecho, durante el fin de semana también hubo un operativo de la policía municipal, un poco en reacción a la muerte a balazos de los dos turistas peruanos de las pasadas semanas. También amenazan a puertorriqueño en Luisiana con llamarle a la policía y también a la patrulla fronteriza al intentar simplemente alquilar un vehículo. Y esto se da en medio de medidas anti-inmigrantes aprobadas por estados republicanos. En esa misma línea antiderechos, el gobernador de Florida vuelve a la carga nuevamente en contra de la comunidad LGBT y llamado al trabajo y a la unidad. Ese parece ser el nuevo mensaje del nuevo presidente del Partido Popular Democrático. Y como todos los lunes, nos acompaña Jorge Dávila con su descarga política y Sonia Valentín. Así que arrancamos con qué es la que hay hoy.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas aquí en ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy lunes 15 de mayo, desde, por supuesto, San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. También para el mundo a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada y, como saben, he estado durante esta semana sustituyendo al compañero Luis Herrero, que anda de paternidad. Pero a mí también me pueden conseguir en mi página web dialogosocialpr.org. También recuerden que este programa, luego que pase, lo pueden escuchar en su formato de podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar a los temas del día, finalmente, Dios mío, finalmente terminó el recuento de votos regulares y añadidos a mano que mantuvieron a los populares en vilo ante la incertidumbre por casi una semana. Durante la mañana de hoy, escuchamos a los principales candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández, en un media tour por los medios. Y claro, terminado ahora el proceso de elección especial, pero también de recuento larguísimo, pues terminado ese proceso, pues un poco me permite hacer una reflexión sobre el mismo, pero particularmente sobre los candidatos principales. Y es que en la vida y en la política se gana o se pierde. Muy pocas veces se empata, aunque aquí sí hubo un virtual empate, pero al final y según las reglas del juego que todos los candidatos aceptaron, pues hubo un ganador. Por eso es tan importante saber ganar y saber perder. Saber ganar, no solo vencer, al igual que saber perder, ciertamente sirve para obtener experiencias, reconocimiento y posicionamiento. Se aprende a perder, obviamente perdiendo, respetando al adversario y aceptando la pérdida a tiempo. Nos sobran políticos egocéntricos en este país y faranduleros que desean ser el centro de atención de todo y de todos, y que no llevan bien o no saben cómo manejar bien eso de no ganar. No creo que sea un problema de tolerancia y frustración ante la derrota. A todos nos cuesta. nos cuesta aceptar y asumir con humildad que ha ganado el otro y que hemos cometido errores. La respuesta más digna a una derrota ciertamente es la aceptación. Por lo que me agrada, y sé que le agrada a muchos puertorriqueños, luego de todas las controversias que pudieron haber surgido con motivo de esta contienda tan reñida, pues ver a los dos candidatos principales sentados en una mesa con un mensaje de unidad. Y eso es bueno no tan solo para el Partido Popular, es bueno para el país. Ciertamente la falta de organización y de comunicación y lo atropellado en términos de tiempo, del tiempo que se estableció para este evento, pues provocaron unas frustraciones en todos los equipos de los candidatos. Pero estas son las reglas con las que se aceptaron, con las que aceptaron participar de esta elección. Y usualmente no miramos de manera reflexiva hacia atrás cuando ganamos. Es como que ganamos y ya, dale para adelante. Pero podría ser recomendable a veces mirar hacia atrás para fortalecer los positivos y ciertamente atender los negativos, que siempre los hay. Pero cuando se pierde, pensar en mirar hacia atrás puede ser suicida si no se hace con una mirada desapasionada. Para poder recuperarse de una derrota es imprescindible comprender con humildad y mente abierta qué es lo que ha hecho inevitable esa derrota, aunque por desgracia resulte más cómodo y frecuente echarle la culpa a un número de razones que no podemos controlar: errores de comunicación, organización electoral, divisiones internas, que un poco a veces confundimos las causas, nos hacen confundir las causas con los efectos. Así que reconozco de manera favorable la actitud de unidad de los tres candidatos, por lo menos en su discurso. Espero que así lo aborden y lo asimilen todos. Destaco particularmente que lo que definí en un comienzo como una personalidad muy pasiva y pausada de parte del representante Jesús Manuel Ortiz se convirtió en una de sus grandes fortalezas. No hay duda de que en medio de la incertidumbre, de la confusión y la pasión política que reina en una pugna que se encuentra en un virtual empate, Jesús Manuel probó tener eso de lo que muchos políticos carecen: temperamento y la capacidad de mantener la calma pisando lento pero seguro en momentos de crisis. Algo que escasea mucho en una organización que ha estado improvisando durante los últimos años. Jesús Manuel tiene una personalidad típica, no es el personaje político al cual nos han acostumbrado. Quizás estemos ante un gran cambio de cultura política dentro del Partido Popular Democrático, que entre tanta turbidez todavía no hemos podido apreciar claramente. Yo solo espero que los cambios que hoy enfrenta el Partido Popular, así como el resto de los partidos políticos, sean todos para beneficio del país. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en Qué es la que hay? Hoy conversamos con Jorge Dávila sobre los resultados de la elección especial del Partido Popular Democrático. Luego conversamos con Sonia Valentín sobre la reacción del municipio de San Juan a los reclamos de seguridad en la ciudad. Y es que en ese caso, en este fin de semana, se reportó un secuestro de una joven turista cerca de la placita de Santurce, que luego se llevaron y agredieron sexualmente. Y no es la primera vez que ocurre. Hace apenas dos semanas y pico también se reportó una agresión sexual de otra joven en el área de la placita de Santurce, cosa que no abona. Esto también esta semana se reportaron carjackings a turistas, asaltos a mano armada a turistas, Obviamente las balaceras que se dieron en la calle, bueno, también en la placita que hubo en los pasados, el pasado año, y recientemente en la calle Loíza, lo que ha jamaqueado un poco lo que parecía ser una alcaldía, en el caso de Miguel Romero, sin mucha trascendencia, un poco no controversial, también por el carácter pasivo que tiene, pero lo ha puesto en una situación muy complicada. Al tener que reaccionar, como vimos este fin de semana, reaccionan en un operativo de la Policía Municipal de San Juan, en el que se expidieron boletos a comerciantes de más de $18,000 a negocios que operaban en incumplimiento con los permisos requeridos. Obviamente todo esto en reacción a la presión pública y el descontento que había de los líderes comunitarios en el caos y la falta de convivencia precisamente comunitaria, que se ha visto afectada en gran medida por la falta de planificación. Y de comunicación, porque han surgido unos núcleos y unos espacios en San Juan que se han convertido de manera orgánica en áreas turísticas cuando no se había contemplado, de hecho, que estas áreas ni siquiera fueran áreas comerciales a este nivel, ¿no? Como ha pasado con la calle Loíza. Un poco que representa choques con la comunidad que por décadas han establecido esas áreas como áreas básicamente residenciales. Pero vamos a estar hablando de eso también. Vamos a hablar más adelante con Sonia. Oye, ha llegado un puertorriqueño, viajó a Luisiana, entró a su aplicación para alquiler de auto, usó su tarjeta de crédito de un banco norteamericano, iba a alquilar su auto y cuando llega al aeropuerto iba a reclamar el auto que él había reservado, no tan solo no le dan el auto, no le quieren prestar servicio porque asumen que es un inmigrante y lo amenazan con llamarle la policía y básicamente amenazarlos con la patrulla fronteriza para que lo deporten. Imagínate a un puertorriqueño con la cara que tiene que haber tenido en qué país usted vive y usted no sabe que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos. Pero esa es la actitud que han asumido muchos estados de estar aprobando políticas antiinmigrantes, liderados muchas de estas iniciativas por el flamante gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se ha dedicado en estas semanas a aprobar una serie de medidas a través, obviamente, y su legislatura se lo ha servido en bandeja de plata, medidas anti-inmigrantes, medidas anticomunidad LGBT, que eso vamos a hablarlo más adelante también con Sonia, medidas antiderechos reproductivos, la pelea que tiene, que hemos hablado anteriormente con Disney. Y esto ha sido en gran medida replicado por otros estados republicanos que coinciden con la visión de país y la visión de mundo de Ron DeSantis. Pero bueno, de eso vamos a estar más hablando más adelante con Sonia Valentín. Por ahora, como todos los lunes, tenemos a Jorge Dávila con su descarga política.
¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila.
Buen día, Jorge. Buen lunes. ¿Cómo estuvo ese fin de semana de madres?
Saludos. Pues bien, en familia.
Mira, por poco me ahí que yo todavía no me acostumbro aquí a las pausas musicales y eso. me falta práctica. Pero por lo menos te dejé pasar.
Por poco arranca, está bien.
Pero bueno, espero que hayas disfrutado ese fin de semana con tu familia, con personas allegadas y que la hayas pasado bien.
Igualmente tú.
Y te tengo que admitir, bendito, me da hasta pena, Jorge, tenemos hace semanas aquí hablando más que del Partido Popular.
Pues imagínate tú, a mí no me da ninguna pena, pues.
No es medio tortura para ti.
A lo mejor a Luis, si lo escucha, si lo está escuchando todos los días, ¿verdad?
Ay, bien.
Le da pena, pero es que, bueno, pero por fin hay un presidente.
Así mismo es.
Presidente.
Finalmente, después de lo que casi, Dios mío, casi una semana, 5 días y pico esperando por esos resultados, no, ya hemos hablado de cuáles son los retos que puede enfrentar este nuevo presidente, pero algo que sí no llegamos a hablar, porque no me di la oportunidad de hacerlo hasta que lo pude ver a la distancia y un poco lo hice ahora, fue ese análisis de liderato en medio de la crisis, porque eso fue una crisis y fue un poco para observar en términos de rasgos de personalidad y de temple y de temperamento, pues fue para mí, mira, hoy me senté y dije, fíjate, analizando bien, pude ver unas, lo que entendía como debilidades, pues se convirtieron un poco en fortalezas en términos de cómo Jesús Manuel manejó esta crisis. ¿Qué te parece a ti de todas maneras?
No, de acuerdo. Típicamente, ¿verdad? Cuando ocurre un evento como este y está encerrado, porque fue encerrado desde que inició hasta que terminó, pues tú empiezas a ver que hay denuncias de fraude, de trampa, y aunque hubo unos conatos de eso, pero en términos generales tengo que concurrir contigo. Creo que lo manejó muy bien. Y creo que en una de sus primeras entrevistas hoy, como presidente electo del Partido Popular, pues dijo que le va a meter mano a los casos que están pendientes y que José Luis Dalmau pues no decidió mantener manos afuera, que es el caso de Trujillo Alto y el caso de Ponce. Así que vamos a ver, tiene retos por delante. Sabíamos que esto eran de las primeras dos prioridades que tenía que atender y digo, por lo menos se expresó de que las va a atender. Vamos a ver si del dicho al hecho hay un trecho, o efectivamente pues toma las acciones contundentes que se esperaría tomar en casos tan serios como estos y que hasta ahora se han hecho de la vista larga en el liderazgo del Partido Popular. Y obviamente los retos que va a enfrentar desde ya, con las candidaturas a la gobernación, que lo anticipé yo desde hace muchas semanas. Yo, ¿verdad?, no vislumbro un liderato fácil para Jesús Manuel, y obviamente, pues, mientras él está tratando de organizar la estructura política y electoral, que dijo que era una de sus prioridades, están ya adelantando estructuras paralelas a aquellos candidatos a la gobernación que no se atrevieron a dar el paso al frente a la candidatura de presidente del partido.
Yo creo que él estaba muy claro en cuál es, y está muy claro en cuál es su agenda, y así lo expresó, y fue quizás de los tres candidatos el que más claro pudo comunicar cuál era su agenda de trabajo y su diagnóstico con relación al Partido Popular. Y la reacción fue, ok, celebramos hoy, pero mañana hay que empezar a trabajar ya. O sea, no es que vamos a estar una semana celebrando que yo gane la presidencia del Partido Popular, no. La actitud fue de empezar a trabajar inmediatamente, y así lo ha hecho, y se ha reunido con varias figuras clave.
Sí. No, y de hecho, una ventaja que tiene Jesús Manuel es su juventud, ¿no? Él no tiene necesariamente por qué aspirar a la gobernación, aunque, ¿verdad? Dicen por ahí que a veces esa oportunidad se presenta una sola vez. Y obviamente, pues, tiene la ventaja de que va a tener a su disposición la estructura. La estructura débil, tengo que decir, pero bueno, su mano está a fortalecerla. Pero él no tiene por qué aspirar a la gobernación todavía. Yo creo que si hace un buen trabajo como presidente, se presenta como el cambio generacional, y en una elección, aunque otra vez, en elecciones anteriores hemos visto cómo la cosa cambia dramáticamente, en una elección que parecería que el Partido Popular tiene muy pocas oportunidades, pues a lo mejor decide no arriesgarse a hacer un buen trabajo como presidente y posicionarse posiblemente para el 2028.
Sí, yo creo que él está bastante enfocado en cuál debe ser su trabajo ahora. Y dentro del análisis, en términos de personalidad, que me parecía un tipo pausado, no goza de la fogosidad tradicional a la que estamos acostumbrados en estas campañas puertorriqueñas y como que latinoamericanas, porque las de Estados Unidos son más sobrias, incluso los candidatos. Pero eso es un rasgo que también puede compartir Miguel Romero. Un poco hablando que tiene una personalidad más pausada, más bajo perfil. Y es la proyección que ha dado en estos 2 años, claro, hasta ahora, que ha tenido que enfrentar unas circunstancias muy complicadas las quejas que ha habido de líderes comunitarios por la falta de convivencia, como que un poco se ha roto esa convivencia comunitaria. Me preocupa, y tú sí sabes de esto, la percepción que ha habido, y sé que le preocupa al alcalde también, la percepción que pueda haber a nivel de turismo como un destino, como Puerto Rico como un destino turístico, por los incidentes violentos contra turistas que incluyen asaltos a mano armada, carjacking, secuestro. Yo no estoy muy segura y te pregunto, ¿te parece suficiente la respuesta del gobierno estatal, del DEC de turismo, con relación a estos eventos que pudieran afectar el desarrollo turístico y económico del país?
Bueno, mira, el turismo, yo diría que es la industria que más cariño había que darle ahora mismo en Puerto Rico. Creo que se están viendo buenos números, creo que se ha mejorado la oferta en términos de tener un producto más diverso que incluye los Airbnbs, aunque eso en algún momento habrá que atenderlo, ¿verdad? Y ponerle algún tipo de control, ¿verdad? Pues los extremos todos son malos. Pero también esa industria es una industria muy susceptible a situaciones como las que han ocurrido recientemente. ¿Y por qué? Porque cuando se trata de turistas, la proyección no es a nivel local, la proyección es a nivel nacional e internacional. Y yo he visto noticieros que han, ¿verdad?, proyectado lo que ha ocurrido con estos 2 estudiantes peruanos. Y sí, eso le hace daño al turismo. Florida, particularmente en Miami y Orlando, pero en Miami hace unos años, que son fuertes también en la industria del turismo, hace unos años comenzó una ola de ataques contra turistas que básicamente era que los malhechores estaban pendientes a la tablilla de los carros. Okay. Y en aquel entonces las tablillas de los carros rentados tenían una, ¿verdad?, un distintivo.
Estaban identificados los carros de alquiler.
Estaban identificados y se proliferó los ataques contra turistas. Uh-huh. Yo no puedo decir que en este momento los ataques están destinados, ¿verdad?, a los turistas, porque pues han sido incidentes que aparenta ser que fueron meramente víctimas casuales de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Pero obviamente lo que sabemos aquí en Puerto Rico no necesariamente es lo que se proyecta afuera.
Claro.
Y si afuera comienza a haber una proyección de que los turistas que vienen a Puerto Rico ciertamente corren peligro y que Puerto Rico se está convirtiendo en un destino cada día más inseguro. Estos muchachos, era la primera noche que pasaban en Puerto Rico. Estos 2 estudiantes peruanos, o sea, ni siquiera pudieron disfrutar 1 o 2 días. O sea, en su primera noche, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. La calle Loíza, me parece que hay que atenderla. Creo que se están tomando ahora acciones. Se están mirando qué negocios están operando legalmente, cuáles se están operando ilegalmente. Pero debemos tomar acciones más contundentes y proteger las áreas turísticas sobre todo. O sea, y no quiere decir que no protejamos al local, pero obviamente va a tener un daño sustancial en el desarrollo económico de Puerto Rico, una de las pocas industrias que está demostrando, ¿verdad?, buenos números.
Y natural para nosotros porque somos caribeños. Así que eso es lo que hay. Pero Jorge, se nos ha acabado el tiempo bien rápido hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en cada lunes ahora. Por lo menos estaré hasta el viernes. Pero yo te veré entonces el próximo jueves aquí en ¿Qué es la que hay?
Si Dios quiere.
Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los lunes, se integra al programa Sonia Valentín. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Ay, por tu emisora. Y bueno, regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. Ya en un ratito se estará integrando al programa Sonia Valentín, pero quería un poco hablar de que fue algo que un tema que rocé por encimita con Jorge Dávila, y es un poco la situación que está viviendo, que están viviendo algunas comunidades en San Juan. Y es que este fin de semana una joven fue secuestrada en la calle Canal, cerca de la Plaza del Mercado de la Placita de Santurce, por dos individuos que a la fuerza la montaron al vehículo y la transportaron desde el área de la placita hasta la playa de Isla Verde, donde fue agredida sexualmente. Esta es la segunda vez que sepamos que ocurre esto en menos de un mes en San Juan. Y este caso, esta otra, fue también alrededor de la placita. Hace dos semanas y pico también se reportó otra agresión sexual en el área, sumada a otras varias agresiones reportadas durante el pasado mes en el mismo sector. Y sumando también esto a los incidentes de balaceras, carjackings, asaltos a mano armada a turistas, tanto en la placita como ustedes saben, también en la calle Loíza y en otras áreas turísticas. En Isla Verde también, que no es San Juan, pero en Isla Verde también hubo unos incidentes, entiendo que de un carjacking y de un robo que le hicieron de $65,000 a algún turista. Y no me he leído el detalle, pero oye, yo no sé cómo alguien carga con tanto efectivo encima. Eso es otra historia, me imagino. Pero un poco, esto es lo que vinimos comentando la pasada semana a raíz del asesinato de los jóvenes peruanos. Y ciertamente es mucha la presión pública que ha recibido el alcalde de San Juan, Miguel Romero, de parte de diversas comunidades de la ciudad. No estoy muy clara si por lo menos la policía intervino con los comerciantes, tanto de la placita como de la calle Loíza. Y sé que fueron más de $18,000 en multas producto de esta intervención que se llevó a cabo. Un poco que también tiene que causar algún tipo de incomodidad, no tan solo con los comerciantes, y no estoy diciendo que no se haga, pero con la comunidad también. Y yo lo puedo entender. O sea, uno piensa quizás que la intervención pudo haber sido, oye, había que hacerlo, pero ¿qué ocurre? Porque se da lo de por la presión pública que hay. Y no estoy muy segura de que siempre debamos reaccionar de esta manera tan apresurada, un poco tratando de apaciguar la opinión pública. Pero de todas maneras, creo que ya tenemos por aquí a Sonia Valentín. ¿No tengo a Sonia? Déjame ver, espera, denme un segundito. Escríbeme por aquí para escucharte. Ah, Sonia está, ok. Vale, pues esto aquí, porque ya está un poco complicada hoy. Pero se da esta situación y preocupa, habíamos hablado hace un rato de cómo un poco la personalidad del alcalde Miguel Romero cuando asume la alcaldía de San Juan hace 2 y medio, va para allá mismo para 2 años y medio, era la de un político apacible, de muy bajo perfil. No es el tipo de político fogoso al que estamos acostumbrados, muy distante de lo que fue un Jorge Santini, que era un tipo muy fogoso, muy fuerte. Igualmente Carmen Yulín, que tenía esa personalidad fogosa ante los medios y en su interacción con las comunidades. Pero la gente de San Juan es muy particular. Y el comportamiento es muy distinto a lo que puede ser la relación de la comunidad con los alcaldes de municipios más pequeños. Y es que en San Juan es como si tuviera varios municipios y no es necesariamente heterogéneo. Pero sí, yo he escuchado a mucha gente, mira, con que arregla las carreteras, con que recoja la basura, con que mantenga las áreas limpias, esa había sido un poco, y lo he escuchado una y otra vez, mira, con que haga eso estamos bien. Y no nos importa si no da mucha cara y no hace mucho ruido, porque él es así como que pues, de bajo perfil, como dije. Y daría la impresión de que, pues mira, San Juan estaba más o menos bajo control, hasta que empieza a desatar este descontrol en la seguridad pública, un poco, no todas las responsabilidades de San Juan, pero una responsabilidad compartida entre la policía de Puerto Rico y la policía municipal de San Juan, sobre todo porque San Juan es el principal municipio, el principal espacio turístico de nuestro país. Con una densidad poblacional comparada al resto de los municipios enorme, ¿no? Deben haber más de 300,000 habitantes en San Juan, más la población flotante de turistas que entran y salen. Así que quizás por primera vez veo un Miguel Romero que no necesariamente estaba en control, pero sí muy preocupado, y quizás la reacción fue un poco, vamos a hacer un poquito desmedida. Por lo menos así piensan quizás algunos en las comunidades, que pues, fue un show of force, fue efectivo el show of force, o excesivo, o ponderado, o es en reacción, que es lo que me parecía un poco una reacción desesperada, política para un poco apaciguar lo que era la opinión pública de las comunidades y los sanjuaneros de que esto se está saliendo de control. Y es que, como les dije, independientemente de que sea una responsabilidad compartida, cuando algo ocurre en el municipio, en cualquier municipio, y si es de seguridad, aunque el municipio no tenga la responsabilidad inmediata y sea de la policía estatal, ¿a quién acuden y a quién culpan? Al alcalde. Si hay delincuencia, si hay criminalidad, al alcalde. Aunque no esté bajo su jurisdicción y eso le corresponda a la policía, lo mismo con las carreteras. Las carreteras están todas chavas. ¿Y a quién van a buscar? Al alcalde, aunque sea una carretera estatal, que el alcalde no tiene, ni le toca, ni tiene los recursos para hacerlo, pero es al alcalde. Así que esa es la situación que está enfrentando ahora. Y le preguntaba y escuchaban cuando conversaba ahora con Jorge Dávila del efecto negativo que puede tener en Puerto Rico como destino turístico, porque han sido varios eventos uno detrás de otro. Tuvimos la situación no hace mucho, tuvimos unas balaceras el año pasado, hace un par de meses, en la placita de Santurce. También ahora, obviamente, lo que ha ocurrido de manera inmediata, que fueron las 2 muertes como producto de esta balacera que se dio, que todavía no se tiene muy claro cómo se dieron los hechos y exactamente quién fue responsable de ello, y que cegó la vida de 2 jóvenes universitarios peruanos que apenas llevaban un día aquí. Entonces, como decía Jorge Dávila, esto tiene un impacto internacional, pero también a nivel de los Estados Unidos. Los jóvenes estudian en Estados Unidos, pero en Perú ciertamente estaba todo Perú hablando de los dos jóvenes peruanos que habían perdido la vida en Puerto Rico cuando solo estaban turisteando. Sí tiene un efecto negativo. Veo la reacción, y no es criticar, o sea, un poco el alcalde sí tenía que reaccionar. Hay que ver si esta reacción de él a nivel de municipio es solo una reacción desesperada, o va a haber una revisión de lo que son los códigos de orden público, va a haber una de cada una de las áreas de las áreas que están sujetas a su código de orden. Pero también tiene que haber una reconexión con las comunidades de San Juan para tratar de rescatar y evitar que se rompa esa convivencia ciudadana. Yo soy una persona que disfruto muchísimo de ir a comer de vez en cuando con mis amistades a la placita, incluso a la calle Loíza, que de hecho ha desarrollado una oferta buenísima de restaurantes. Y aunque sé que la mayoría de estos eventos violentos han ocurrido tarde en la madrugada, no deja de persuadirme en evitar visitarlos, particularmente de noche. Luego una se cuestiona si esto es la nueva normalidad. Pero normalizar la violencia nunca puede ser una opción. Tampoco podemos controlar el movimiento de los turistas que llegan al país, que en estos tiempos se comienza a dar de manera orgánica más que planificada. A una nueva generación de turistas le gusta salirse de las trampas de turistas y experimentar fuera de la oferta tradicional turística. La cultura turística del país, ¿qué visitan? La no turística, eso es lo que ellos quieren conocer. Lo que provoca la experimentación en áreas que no han sido pensadas como espacios turísticos, provocando un choque de convivencia comunitaria. Si no interviene de alguna manera un ente coordinador, planificador y regulador que permita el balance entre la comunidad, el comercio y el turismo. Y ese es el rol del municipio aquí. Pero bueno, ya se nos fue este segundo segmento. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los lunes, pues seguiré yo aquí ocupando el espacio de Sonia Valentín. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Bueno, y regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. Y tengo que disculpar a la compañera Sonia Valentín, que le surgió así como con compromiso de trabajo y no nos pudo acompañar en estos dos últimos segmentos. Pero bueno, aquí estoy. Imagínate. ¿Qué vamos a hacer? Así que vamos a hablar. No sé si ustedes leyeron durante este fin de semana la historia, la noticia de un puertorriqueño que viajó a Luisiana, en avión, obviamente, y alquiló, obviamente, pues viaja a Luisiana, y lo que hacemos muchos de nosotros, ya sea pues a visitar familia o de trabajo, pues alquiló un vehículo a través de la web. ¿Cómo hago yo? Cojo el teléfono y yo tengo 20 aplicaciones, no 20, pero tengo unas que uso mucho y yo necesito esa estructura. Yo viajo y lo pongo en mi app de TripCase y ahí me aparece todo mi itinerario de vuelo. Y ya hago las reservaciones de hotel y lo pongo en la misma aplicación y me pone el vuelo y a qué hora y a qué distancia está del hotel. Y si alquilo un carro, lo pongo en el app también. Y si cojo un Uber, todo está ahí. Se me pierde el teléfono, me pierdo yo. Así que como estamos tan acostumbrados con la nueva tecnología, el puertorriqueño hace su reservación de vehículo para alquilar un carro tan pronto llega al aeropuerto. Sorpresa para él es que cuando va al negocio de alquiler de autos y saca su tarjeta de crédito de un banco norteamericano y su ID y se presenta allí, pues yo soy Pedro Pérez, no me acuerdo el nombre de él, a reclamar el auto que había alquilado. La reacción de la empleada del alquiler de autos fue amenazarlo con llamar a la policía, simplemente porque parecía inmigrante, porque su ID, su tarjeta de la licencia de conducir de él, estaba en español. Y eso despertó, le puso una bandera de alerta y despertó la sospecha, y esto es español, pues este tipo es inmigrante, no es ciudadano americano. Así que lo amenaza con llamar a la policía y con llamar, oye, esto es serio, pero me da gracia, con llamar a la policía fronteriza, un poco amenazándolo con que lo vamos a sacar de aquí, sacarlo del país, porque usted es inmigrante, y inmigrante ilegal. O sea, no sé cuántos inmigrantes ilegales llegan con su tarjeta de banco norteamericano a alquilar un vehículo. Pero bueno, un poco la cosa se puso difícil. Yo me imagino el puertorriqueño con esta cara de, pero ¿y qué le pasó a esta mujer que no sabe que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos? Por lo menos territorio, dentro de todas las interpretaciones que quieran hacer, es parte de los Estados Unidos. Pero esto no es novel. Un poco te refleja, es un reflejo de dos cosas. De la percepción, y la percepción no es la palabra correcta, de la ignorancia que hay y la falta de conocimiento de la masa norteamericana en entender qué es Puerto Rico, que muchos no saben. Y me extraña de Luisiana, porque Luisiana es un estado muy frecuentado por los puertorriqueños. De hecho, a mí me encanta, yo he ido, tenía familia de Luisiana, así que es un destino bastante frecuentado y que nos gusta, y el Mardi Gras, y tiene un casco colonial francés, extraordinario, bello. Pero bueno, esto fue lo que sucedió. Pero también, por otro lado, aparte de ese desconocimiento natural que hay del norteamericano promedio sobre los puertorriqueños y la ignorancia, oye, de verdad que se le fue la mano a la empleada. También hay una línea política, porque esto se da en medio de movidas anti-inmigrantes que han estado tomando varios estados republicanos, liderados principalmente por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Varios estados, incluyendo DeSantis, han aprobado medidas que criminalizan y penalizan a los inmigrantes que no han regularizado su estatus migratorio en el país. Y uno de los proyectos de ley precisamente contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen, ayuden, transporten o protejan a quienes han entrado de forma ilegal a los Estados Unidos. Incluso aprobaron dentro de algunas de las leyes antimigrantes, incluso a personal del hospital se le han impuesto penalidades que brinden servicios médicos a personas con estatus migratorio no regularizado. A ese extremo, o sea, para el gobierno de DeSantis, antes que se mueran, que darle servicio a un inmigrante, un servicio de salud. Pero eso no es, y en esta misma línea, lo ha hecho más difícil, o como te digo, ha provocado que poner en una situación incómoda, legalmente hablando, a los hospitales que entienden que tienen una función principal de atender la salud del que sea que aparezca, del que sea, indistintamente de su situación migratoria. Pero en esta misma línea, la última legislación controversial de DeSantis lo es lo que han llamado, escuchen, la licencia para discriminar en servicios de salud. Ya vimos lo de inmigrantes, pero este proyecto específico permitirá a los proveedores de servicios de salud y a las aseguradoras negar atención médica al paciente sobre la base de creencias religiosas, morales o éticas. Crea una licencia para discriminar al permitir que los empleadores de atención médica, los médicos, las enfermeras, los emergenciólogos, discriminen en la contratación y prohíbe a las juntas médicas disciplinar a los médicos por difundir información errónea. Esta medida, gente, va directamente a la discriminación de personas de la comunidad LGBT, tanto en su contratación como en la prestación de servicios de atención médica. ¿Cómo es posible, al extremo que ha llegado este tipo por acaparar una audiencia ultraconservadora en el Partido Republicano, que él entiende es esencial para ganar unas primarias en el Partido Republicano y eventualmente ganar unas elecciones, que le dé una licencia a hospitales y oficinas de servicios de salud, así como aseguradoras, para que sí puedan discriminar contra personas de la comunidad LGBT porque va en contra de sus creencias religiosas, morales o éticas? Ese es el valor de la vida que le dan individuos como este a DeSantis. Un tipo súper peligroso, muy peligroso para los Estados Unidos, muy peligroso para todo el mundo. Porque hay cuatro locos en este país, como en el resto del mundo, que igualmente a esos estados republicanos han decidido emular la agenda ultraconservadora para comenzar a violar derechos y blanquear, como ellos dicen, blanquear a los Estados Unidos. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido bien rápido hoy. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa de hoy. Gracias nuevamente por sintonizar y por permitirme estar con ustedes en sustitución del amigo Luis Herrero. Yo los espero mañana miércoles. No, ¿mañana qué es? Mañana es martes. Los espero mañana martes. ¿En qué es la que hay? Nuevamente por aquí, por Radio Isla 1320. Así que tengan un excelente lunes.